Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias. Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Ismael Nafría. Ismael es escritor, periodista, editor, consultor y presentador especializado en digital media. Además de haber sido editor en importantes medios digitales como LaVanguardia.com y ParaSaber.com, entre otros, ha publicado 4 libros. Internet es útil. Web 2.0, el usuario, el nuevo rey de Internet. Señor director, las mejores cartas de los lectores de La Vanguardia, publicado originalmente en catalán. Y el más reciente, la reinvención de The New York Times. Cómo la dama gris del periodismo se está adaptando, con éxito, a la era de los móviles. Por si fuera poco, ha sido comentarista especializado en varios medios de comunicación en Cataluña y profesor adjunto de periodismo digital en la Universidad Internacional de Cataluña. Ismael, bienvenido Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un currículum amplio, has hecho muchísimas cosas, pero cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes describirlo de la manera más sencilla?
Bueno, en primer lugar, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar hoy hablando contigo y con la audiencia que podamos tener. Cuando me preguntan a qué me dedico, yo soy periodista. Este es mi función esencial, es el trabajo básico que he hecho durante toda mi carrera. Y periodista especializado en medios digitales, porque es donde, en el ámbito en el que he estado pues ya casi las últimas 2 décadas, ¿no? También soy escritor, como comentabas, soy consultor, soy profesor, soy conferenciante y siempre alrededor del mundo de los medios y es más específicamente de los medios digitales.
Ismael, para todos aquellos que se quieren dedicar al periodismo digital hoy en día, si tienes oportunidad de, en un minuto, darles 2 o 3 pequeños consejos, cosas que tienen que tener muy presentes, no pasar por alto, atender y empezar a hacer desde ahora, ¿qué les dirías? 2 o 3 pequeños consejos que tienen que hacer.
Bueno, un consejo que siempre doy cuando me hacen esta pregunta y porque lo creo totalmente, es que esta profesión necesita mucha pasión. Hay que tener pasión por la información, pasión por contar las cosas. Si no se tiene eso, es una profesión muy complicada y que yo no recomendaría, ¿no? Si se tiene eso, la recomiendo con los ojos cerrados, es una maravilla, ¿no? Luego también, otra cosa que digo, que sobre todo los últimos años, pues las cosas están complicadas, hay que tener constancia, hay que tener paciencia, hay que insistir, no se va a conseguir un gran trabajo de manera inmediata, entonces, como muchas otras profesiones, pero en esta en concreto, pues hay que tener pues mucha constancia, ¿no? Y luego, una cosa que también diría es que hay que tener una mirada abierta al mundo, ¿no? Hay que leer mucho, hay que intentar aprender idiomas, hay que viajar, hay que conectar con la gente. Es un trabajo muy abierto al mundo.
Lo que acabas de describir, más que un trabajo, parece un hobby, Ismael. Por favor, dinos, bueno, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo?
Bueno, pues es verdad lo que dices. Yo he tenido la suerte de que este trabajo me ha gustado siempre y me sigue gustando después de muchos años. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues Quizá lo he visto una vez he hecho trabajos y el resultado que han dado, ¿no? A mí me gusta mucho escribir, transmitir, ofrecer cosas útiles a la gente, ¿no? Por ejemplo, hacer un libro y que ese libro sirva, pues es un placer muy grande. O publicar en un blog y ver que un post determinado pues es útil a mucha gente, pues también sirve, ¿no? Y es una... Bueno, digamos, son unos resultados que puedes ir encontrando además de manera continua, cosa que también hace pues especialmente agradable el tema y a veces también difícil y desagradable cuando no se producen esos buenos resultados.
Claro, los trabajos no tienen siempre todo lo bueno que quisiéramos, no todo es bueno. ¿Hay algo que no te guste de tu trabajo? Y si es así, ¿cómo puedes más o menos sobrellevarlo?
Sí, de mi trabajo... o del entorno del mundo del periodismo, hay una cosa que a mí me desagrada particularmente, que son las críticas gratuitas, innecesarias, mm-hmm. las mentiras, el poco rigor, o sea, es algo que yo creo que le hace mucho daño al periodismo y le hace mucho daño a la gente que intenta hacer buen periodismo, ¿no? ¿Cómo superar eso? Bueno, pues... En primer lugar, sabiendo que no todo va a ser perfecto y, por tanto, pues esto va a suceder, intentando racionalizar y compensarlo con lo positivo que sí existe, que también es mucho.
Ahora, sé que estás trabajando en varios proyectos al mismo tiempo, Ismael. ¿Puedes uh-huh. decirnos cuál es el que más te apasiona ahora y por qué?
Bueno, ahora, sin lugar a dudas, el libro que acabo de publicar, ¿no? La reinvención de The New York Times. Es un proyecto personal en el que he invertido muchísimo tiempo y mucho esfuerzo y que se publicó hace apenas unos días y que está empezando a tener ya su vida propia, ¿no? Como todos los libros una vez se publican, y la verdad es que el resultado inicial está siendo muy prometedor, ¿no? Ya habrá que darle un poco más de tiempo, pero esto ha sido lo que me ha tenido más ocupado, no lo único, pero lo que me ha tenido más ocupado estos últimos meses. Además, bueno, yo estoy este año en el Knight Center para el Periodismo para las Américas de la Universidad de Texas aquí en Austin, y aquí pues también tenemos varios proyectos en marcha, un blog en el que hemos, digamos, profundizado en temas de innovación en periodismo digital, la organización de un congreso. Además, también llevo ya cerca de un año y poco colaborando con Sembra Media, que es una organización internacional sin ánimo de lucro que apoya el trabajo de emprendedores en medios digitales y que también es un proyecto pues muy bonito. Y bueno, es una suma de cosas que ahora la verdad es que después del libro también se va a abrir una etapa nueva que veremos hacia dónde me lleva.
Me imagino que la posibilidad de trabajar en el periodismo te abre muchas oportunidades y, como dices, trabajas en muchas cosas al mismo tiempo. Para mucha gente es muy difícil encontrar la vocación. No siempre pasa a la primera. Por eso es lo que queremos hacer en Inconfundiblemente Latino, es celebrar las historias de éxito de los latinos en Estados Unidos, compartir sus experiencias, sus consejos y las herramientas que les han ayudado a su desarrollo personal o profesional. Queremos inspirar a quienes empiezan una carrera profesional o quien busca impulsar su crecimiento profesional o el de su negocio. En tu caso, Ismael, ¿qué fue ese llamado? ¿Qué fue lo que te hizo decidir convertirte en un periodista?
Pues mira, Julio, te diré que yo quise ser periodista desde muy jovencito. Primero quise ser futbolista, pero bueno, eso no lo conseguí. Entonces, la siguiente pasión fue el periodismo, ¿no? Y recuerdo que de pequeño pues guardaba recortes de prensa, me hacía incluso mi propio periódico con cosas que me interesaban, escribía crónicas en la escuela de los partidos de fútbol que jugábamos. Desde muy pequeño me fascinó pues el mundo. Leía, yo era el que leía el diario en casa. Me fascinó este mundo y me atrapó. Entonces, sinceramente, tuve la suerte de no tener muchas dudas sobre lo que quería hacer, ¿no? Y es verdad, yo lo veo, por ejemplo, en mis hijas, pues que quizá no sea lo normal o lo habitual y entonces pues el reto de intentar encontrar aquello a lo que uno se quiere dedicar y que le apasiona, pues no es sencillo.
No, muchas veces se toma tiempo y hay que intentar dos o tres cosas antes. Ahora, para quien está a punto de iniciar una carrera, ¿en qué campo o industrias consideras que tenemos más oportunidades los latinos hoy en día?
Esta pregunta... A mí la verdad es que me cuesta creer que pueda haber ventajas específicas en campos determinados, ¿no? Yo diría que cualquiera puede triunfar en cualquier ámbito, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos de esto. La clave, yo creo, que es intentar aprovechar el talento que uno tenga, lo que a uno le apasione, creer en eso, luchar por eso. Evidentemente, conocerse es muy importante, saber las habilidades que uno tiene y que puedan encajar en esa pasión, ¿no? Entonces, yo creo que es más un tema de apostar por lo que a uno le apasione que otra cosa.
¿Que no tiene nada que ver por el país donde hayamos nacido o donde hayamos crecido?
Yo creo que no, sinceramente.
Ahora, en el mercado de los Estados Unidos, ¿tú consideras que los latinos podemos tener alguna desventaja?
Bueno, quizás sí ha habido ciertas desventajas históricas, que a veces lo que se ha hecho es darle las vueltas y convertir a la población latina pues en una población o en profesionales pues especialmente luchadores o especialmente entrenados a superar dificultades, y eso puede ser una ventaja, ¿no? Entonces eso sí es verdad, sería, digamos, cerrar los ojos a realidades que han existido pues que dificultan eso, ¿no? Pero ya digo, a mí me gusta encontrar el lado positivo a las dificultades que uno pueda enfrentar, y justamente ese esfuerzo que obliga a superarlas pues es una ventaja luego competitiva frente a otros profesionales.
Me encantó cómo lo presentas, que podemos convertirle lo que parece una desventaja en una ventaja si le damos la vuelta.
Sí, no es sencillo. Esto es fácil de decir, muy claro. Difícil luego de ejecutar, pero yo creo que hay muchas cosas en la vida donde si no hay una actitud previa, una predisposición a hacer algo de una manera determinada, es muy difícil hacerlo, ¿no? Y esta es una de las cosas que a mí, por ejemplo, siempre una cosa que me ha gustado hacer y que yo creo que con los años me ha ido bien, pues ha sido ser valiente en determinados momentos de la vida, arriesgar, tomar decisiones que incluso mis amigos pues me decían, yo me acuerdo la primera vez que vine a Estados Unidos, dejé un trabajo por el que suspiraban muchos amigos míos, compañeros de profesión en La Vanguardia, ¿no? Y me decían, pero... Y me iba a una startup entonces, ¿no? De internet. Me decían, pero ¿por qué dejas este trabajo por el que has luchado mucho tiempo y tal? Digo, ya, pero es que tú no sabes las oportunidades que me puede abrir justamente la experiencia de ir a Estados Unidos, ¿no? Que también había perseguido. Y la verdad es que con los años nunca me he arrepentido de esa decisión, al revés, ¿no? Pero la prudencia me hubiese aconsejado quedarme donde estaba.
Definitivamente, y sin importar las condiciones en las que uno migra, porque todo el mundo tiene una historia distinta y todo migra con condiciones diferentes, el simple hecho de situarte en un país donde no creciste, donde tal vez a lo mejor no tienes la misma cantidad de contactos, donde tienes que aprender a hacer muchas cosas, eso dice un poco de todos los migrantes, no importa las condiciones, y como bien dices, hay que ser un poco atrevido, arriesgado y valiente.
Sí, sí, así es, y además yo es una de las cosas, por ejemplo, que compañía de mi mujer, ¿no? Pues hemos intentado inculcar a nuestras tres hijas y a las que nos hemos llevado con nosotros en varios momentos de la vida, ¿no? Y yo creo que de ahí han aprendido mucho, o con los años verán que han aprendido mucho, ¿no? Quizá a veces cuando uno es más jovencillo, pues no, estas cosas no las ves tanto, pero estoy convencido de que en la mayor ya lo vemos, ¿no? Que tiene una actitud ante la vida y una predisposición al cambio y a no tener miedo a las cosas y tal, pues que se aprende en buena parte con este tipo de actividad.
Seguramente, si lo vio en casa desde chica, seguramente lo tendrá en el DNA.
Pues esperemos que sí, ¿no? Este es otro reto, el de la educación de los hijos, que prácticamente nadie te lo enseña y siempre vas aprendiendo, pero como padre siempre te intentas inculcar algunas ideas en las que tú crees, ¿no? O actitudes en la vida, y esta es una de ellas.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ismael Nafría. Ismael, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Se trabaja a distancia, muchas veces con equipos multiculturales, etcétera. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder, para inspirar a un equipo?
Bueno, yo creo que la inteligencia emocional, que es algo de lo que no... Bueno, ahora se habla mucho más, ¿no? Hace unos años no se hablaba, pues es una de las cosas más importantes para intentar ser un líder o poder trabajar con un equipo e inspirar a ese equipo, ¿no? Es importante captar las necesidades de cada persona, cada uno es distinto, no todo el mundo tiene los mismos objetivos, las mismas habilidades, hay que conocer a la gente, hay que intentar extraer lo mejor de ellos y sin ese conocimiento es totalmente imposible, ¿no? Luego hay otra cosa que o bien como líder he intentado aplicar o he apreciado, he valorado mucho cuando he trabajado con otras personas, pues es la coherencia, la honestidad en la visión y en la ejecución de las cosas, la pasión por un tema, el conocimiento y también la humildad, ¿no? Por intentar, digamos, reconocer o aceptar cosas que no siempre son exactamente como uno creía que debían ser, ¿no? Creo que estas son algunas de las características que ayudan a que pueda haber un buen líder y un buen equipo.
Ahora, decías que son características que has intentado aplicar porque has aprendido o has admirado de alguien. A lo largo de tu carrera, ¿has tenido algún mentor, alguna figura, un personaje que haya fungido como guía, como una inspiración para ti?
Pues sí, claro. Mucha gente, diría, ¿no? O sea, no concreta, única, que me haya marcado de manera totalmente decisiva, ¿no? Porque uno aprende en la vida desde pequeñito, ¿no? Yo, el ejemplo de mis padres inicial, el ejemplo de trabajo duro, de honestidad en ese trabajo, me ha quedado marcado totalmente, ¿no? Y es algo que les agradezco enormemente porque creo sinceramente que es parte de cómo intento ser como persona, se debe a eso, ¿no? Y luego, pensando, ¿no? A lo largo de la vida he tenido, pues sí, líderes, jefes, personas que he tenido por encima. Recuerdo Chema Alegre, que fue mi director en la Vanguardia Digital, una persona excepcional y un profesional magnífico del que aprendí mucho. Citaría a gente que creyó en mí en un momento determinado para dar saltos en mi carrera, pues como Mario Tascón, que fue el que quien me incorporó a Grupo Prisa, PrisaCom en su momento, o José Luis Rodríguez, que es quien me fichó pues para Grupo Godó en La Vanguardia. Me atrevería a citar a Juan Antonio Giner, fundador de la consultora Innovation, que también me invitó a sumarme al proyecto y a participar en consultorías en distintos países del mundo con ellos. Más recientemente, pues aquí en Austin, pues a Rosenthal Alves, director, fundador del Zenonite, que también ha apostado mucho por mi trabajo. En fin, me estoy dejando a gente, pero bastantes personas a lo largo de la vida han ido aportando. Mira, yo una de las cosas que como periodista, pero como persona y como profesional en general, creo que son más valiosas o que pueden ayudarte más es, como había mencionado también, el tener una actitud abierta. Y eso con las personas es justamente lo mismo, ¿no? El estar dispuesto a hablar con mucha gente, a aprender de ellos, a conocer, a entender su situación, su pensamiento, su... A mí me ha ayudado muchísimo en la vida, ¿no? Quizá diría que es de las cosas, desde el punto de vista profesional y a la hora de hacer contactos profesionales, a las que he dedicado más tiempo y sigo intentando dedicar y que me han aportado más. Mi experiencia personal es que cuando tú das y cuando tú dedicas tiempo, cuando dedicas atención, recibes también, ¿no? Y eso a la larga acaba siendo muy positivo.
Sí, por supuesto, las relaciones tienen que enriquecer a ambas partes, como bien dices. Entonces, cuando uno está abierto a dar, es cuando recibes más. Y voy a citar también aquí a Gabriel Sama, que habló con nosotros hace algunos episodios, quien quiera revisarlo. Y él decía lo mismo, que tú hay que estar abiertos para conocer gente. Algunos podemos ser un poco cerrados, nos cuesta trabajo abrirnos, tener nuevas amistades. Pero hoy en día, de verdad que utilizando las redes sociales, por ahí empezar a comunicarnos con alguien a través de Twitter, de Facebook, algo, empezar a comentar en sus posts, porque hay que estar abiertos a conocer mucha gente. Lo único que puede dejarnos es bueno, malo no va a dejar nunca.
Efectivamente. Y esto aplica tanto a la vida, digamos, real como a la vida virtual, ¿no? Es un tema de actitud personal, de estar dispuesto a... Evidentemente, las relaciones humanas hay que cultivarlas, ¿no? Como cualquier amistad, hay que dedicarle tiempo, hay que intentar empatizar con la otra persona, ponerse en situación, entender qué quiere, qué desea, qué pretende, ¿no? Y si uno hace ese esfuerzo, la verdad es que, ya digo, en mi experiencia es que tiene compensaciones enormes, ¿no? Y en las redes sociales es un poco lo mismo, ¿no? Yo estos años, la verdad es que he conocido a mucha gente, pues en mayor o menor grado, ¿no? Evidentemente, gracias a mantener contacto, a responder, a intentar que esa conversación no sea de unidireccional, sino en las dos direcciones, ¿no? Y bueno, y de ahí han surgido, en algunos casos, pues muy buenas amistades.
Sin duda, y hay que convertir eso en un hábito, es algo que tenemos que cultivar y empezar a desarrollar y trabajar en él con constancia. No sé si todos los días, pero es algo que tenemos que hacer de manera repetida. Ahora, Ismael, muchas veces el éxito, y más hoy en día, tiene que ver con los hábitos que tenemos. ¿Tú tienes alguna rutina especial, tal vez en la mañana, de cómo inicia tu día, cómo lo organizas, algo que hagas de manera repetida y que consideres que ayuda a alcanzar los objetivos que tienes?
Sí, no es muy espectacular lo que voy a decir, yo creo, porque sinceramente, bueno, yo tengo por un lado la suerte de que tengo cierta tendencia a veces a la dispersión, pero por suerte está mi esposa que me avisa cuando la dispersión alcanza grados, digamos, más peligrosos de lo que deberían ser, ¿no? Pero tengo un pequeño hábito muy sencillo diario de hacerme mi to-do list en la mañana y decir, bueno, estos son mis objetivos hoy. Intento además que sean objetivos muy tangibles, cosas muy concretas y que al final te ayudan a ir avanzando durante la jornada y al final del día casi nunca lo has hecho todo, ¿no? Pero por lo menos ves que has avanzado, ¿no? Yo esto lo aplico también, por ejemplo, a la escritura de un libro, ¿no? Uh-huh. Un libro es un proyecto muy ambicioso, siempre más ambicioso de lo que uno se cree cuando lo empieza, al menos esa es mi experiencia. Y un libro solo hay una manera de hacerlo, que es escribiendo cada día un poquito. Es la única manera. Si no haces eso, si te despistas, si te relajas, si buscas excusas, no lo terminas nunca, ¿no? En cambio, si cada día vas sumando, de repente un día te das cuenta de que tienes 200, 300, 400, 500 páginas escritas. Ya la labor de editar luego pues es también muy ambiciosa, pero más sencilla. El trabajo duro está hecho, ¿no? Entonces, intento aplicar esa filosofía, digamos, al trabajo diario.
Hablabas un poco que eres un poco disperso y que, por ejemplo, tu esposa te ayuda un poco a meterte otra vez en cintura.
Sí, sí.
Me imagino que en el trabajo que haces hay mucha tentación del multitasking. Sentarte en la computadora muchas veces puede ser un arma de dos filos. ¿Cómo haces para identificar tus prioridades y trabajar exclusivamente en ellas?
Bueno, ese es un gran reto y, de nuevo, no voy a decir que sea yo un ejemplo perfecto en eso, porque, como bien dices, las ocasiones que tienes para dispersarte ya sea, bueno, son excesivas, ¿no? Yo creo que nuestra generación lo tiene en ese sentido un poco más difícil que las generaciones más jóvenes. O yo veo mis hijas, por ejemplo, con una capacidad de multitasking impresionante, ¿no? Que yo no tengo. Es decir, si no estoy concentrado en algo, me es muy difícil rendir y estar en dos cosas o tres a la vez, no lo logro, ¿no? Con eficacia. Entonces, una cosa esencial es intentar crear, digamos, espacios concretos en los que no haya interrupción, aunque sean cortos, pero que no haya interrupción y que te puedas dedicar mucho a eso. Por ejemplo, me pasa a la hora de escribir artículos, ¿no? Si me concentro y tengo ya el material más o menos preparado, esa labor la puedo hacer rápido. Si mantengo abiertas ventanas de distracción, es un horror y es un desastre. Por suerte, fíjate, en el trabajo periodístico estamos entrenados, digamos, a los deadlines, ¿no? A tener que entregar un material en un momento determinado, a una hora determinada, ya sea para cerrar el diario, para el boletín de la radio, para un teletipo que mandas a la agencia, para lo que sea, ¿no? Y eso me he dado cuenta que tantos años de practicarlo, al final, si uno no tiene deadlines, es casi imposible trabajar, ¿no? Al menos en mi caso a mí me sucede. Por eso a veces yo mismo me marco estos límites de entrega pues para poder ir ejecutando cosas.
Dos cosas que dijiste me parecen bien importantes y voy a destacarlas aquí. Uno, que hay que generarse espacios específicos para hacer alguna tarea, aunque sean pequeños, pero como dices, uh-huh. y como contabas con la cuando escribiste el libro, de espacio pequeño en pequeño, al final de la semana ya trabajaste varias horas en un proyecto, ¿cierto? Y lo uh-huh. otro, esto de los deadlines, no es necesariamente y exclusivo de los periodistas. Si te das cuenta, todo el mundo trabajamos mucho mejor cuando tenemos un deadline. Cuando sabemos que nos vamos a ir de vacaciones y tenemos que entregar el trabajo, todo el mundo acaba por entregarlo porque tenemos un deadline. Es bien importante ponérnoslos nosotros mismos.
Efectivamente, es una fórmula mágica para que las cosas salgan.
Así es, sin duda. Ahora, Ismael, un favor grande. Este programa es sobre todo también para todos aquellos que se han caído una y otra vez, pero que se vuelven a levantar, los que han tenido que reinventarse, cambiar de profesión, industria, negocio, o que han tenido que migrar y cambiar de país, empezar a veces desde cero. Lo que queremos destacar en Inconfundiblemente Latino es que hay que intentarlo, que el fracaso puede ser experiencia si te llevas el conocimiento de una industria o de un proyecto a otro. ¿Tú tienes por ahí alguna historia de algún fracaso, algún tropiezo que hayas creído en ese momento que era el fin de tu carrera y que al paso del tiempo lo veas nada más como una experiencia válida?
Bueno, pues sí, quizá no tan dramático como el final de una carrera, ¿no? Pero fracasos en la vida tiene todo el mundo, yo creo, y además hemos tenido, tenemos y vamos a tener, ¿no? Es imposible triunfar siempre, ¿no? Yo estoy intentando pensar en qué momentos o qué cosas han tenido un impacto más duro, ¿no? Y quizá decepciones personales, ¿no? Con determinada gente o personas o compañeros de trabajo, jefes o semijefes, o que, digamos, quizá yo no supe leer exactamente la situación de manera adecuada para entender el terreno de juego, ¿no? Y quizá eso ha tenido en varios momentos de mi vida incidencias negativas, ¿no? O sea, y me ha hecho aprender quizá a ser un poco más, no sé si prudente, pero sí un poco más, intentar entender las reglas del juego en cada sitio donde estés, ¿no? No quiero decir adaptarse sin luchar, ¿eh? Pero sí intentar comprender de qué van las cosas y quién interviene para sobre todo para no hacerse más daño del necesario, ¿no? Porque sí, ahí tuve yo he tenido un par de momentos en la vida, pues donde me llegué a hundir, ¿no? En cierta manera, por culpa de situaciones de este tipo. Y bueno, luego son situaciones que aprendes y ya luego aprendes a detectarlas mucho antes, ¿no? Es decir, por aquí hay una señal de peligro, hay que desviarse un poquito, cambiar las condiciones, mover el terreno, o a veces cambiar totalmente de trayectoria, ir a otra cosa, ¿no? Esa es otra cosa que en la vida también he aprendido. En alguna ocasión, creyendo que tenía que tomar una decisión, la postergaba pues por lo que fuera, por no estar totalmente seguro, por a veces simplemente por inercia, por cierta pereza, por decir, ahora no voy a cambiar todo. Y te das cuenta que cuando algo no va, lo mejor es tomar la iniciativa e intentar cambiar las cosas, ¿no? Buscar otra vía, ¿no? Eso también es otra lección que creo que en la vida me ha dado e intento aplicar en el futuro, ¿no?
Bueno, eso que decías que al principio todo el mundo fracasa al intentar algo, todos los que hemos intentado algo en algún momento fracasamos, y esto me encantó, como dices, que hay veces que, bueno, uno decide que hay que cambiar de dirección, ¿no? Hasta aquí llegó algo y es necesario muchas veces cambiar de dirección.
Yo creo que es que si no te acabas dando cabezazos contra la pared y eso en lo único que termina es en una situación personal lamentable, ¿no? Entonces no vale la pena. Te giras, ves que hay otras vías, otros caminos, y a por ello, ¿no?
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Ismael Nafría. Ismael, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuál es la mejor manera de establecer una red de contactos sólida y de gente que la gente nos pueda descubrir y con la que podamos trabajar?
Pues mira, yo creo, hemos hablado ya un poquito de esto antes, ¿no? Yo creo que la clave es dedicación personal y tener una actitud activa en este sentido, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ante la posibilidad, yo me encontré hace años a veces viniendo a congresos aquí a Estados Unidos del mundo periodístico, donde prácticamente no había nadie más de España, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que en un mercado como el de Internet, que está creciendo, que está naciendo y donde hay muchísimo todavía por aprender, no haya más interés por parte de otros colegas, ¿no? por otras empresas, pues por conocer lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, yo gracias a esos movimientos es donde he ido conociendo a muchas de las personas que después en la vida me han dado las oportunidades que he mencionado anteriormente, ¿no? Por tanto, hay que, digamos, buscar esas oportunidades de contacto y luego dedicarles tiempo, ¿no? Hay que escribir correos posteriormente, hay que mantener el contacto, hay que felicitar por ocasiones especiales, hay que, no sé, es lo normal, pero que a veces es fácil que lo olvidemos y no lo hagamos, ¿no? Eso en la parte personal, digamos, que cultivar esos contactos, pues requiere tiempo, requiere constancia, requiere un cierto rigor, pero es importantísimo hacerlo. Y lo mismo se puede aplicar un poquitín en las redes sociales, ¿no? Aprender a distinguir cuáles son los contactos que conviene cultivar, ¿no? Y atender a la gente, porque nunca sabes de dónde va a surgir tu siguiente oportunidad, ¿no? Y eso es realmente así. Es decir, que te puede contactar mañana una persona de la que no sabes nada y eso abre una oportunidad enorme. Si no le haces caso, si le cierras la puerta, esa oportunidad ya nunca va a llegar.
Como dices, hay que estar abiertos y hay que cultivar esas relaciones. Es un trabajo que tenemos que empezar a hacer desde ya si no lo hemos hecho antes.
Sin ninguna duda. Es la aquí no hay fórmulas milagrosas de que uno de repente tenga un montón de amigos, ¿no? Los amigos o los contactos. No, es verdad. O si tú no pasas tiempo con la gente, si no compartes cosas de tu vida, si no te diviertes juntos o lo pasas mal juntos, sin eso no hay. Y en el terreno profesional es exactamente lo mismo, ¿no? Experiencias profesionales intensas unen muchísimo, ¿no? Y muchas veces son la base de amistades que perduran para siempre, ¿no? Tengo un montón de casos así, ¿no? Entonces, bueno, forman parte, digamos, de las cosas bonitas de la vida también.
Sin duda. Ismael, si pudieras vivir tu vida otra vez, pero con toda la experiencia que tienes hasta ahora, ¿qué eres diferente y por qué?
Bueno, otra pregunta sencilla. No sé, quizá, por ejemplo, hubiese intentado estudiar fuera, o sea, pasar tiempo fuera antes, ¿no? La verdad es que tampoco lo tuve fácil para hacerlo, ¿no? Pero eso es algo que sí hubiera hecho porque yo de las cosas de las que estoy, digamos, más orgulloso de haber hecho en la vida es justamente de haber salido de mi entorno y que de la familia, pues gracias a Dios me ha acompañado también en eso y yo creo que de ahí han conseguido, también les ha aportado mucho, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, ese quizás sería algo que me gustaría haber tenido más oportunidades o haber forzado más la situación para hacerlo, ¿no? Y luego, quizá también escribir más y antes, ¿no? O sea, aunque he escrito mucho, pero aún así podría haber empezado, por ejemplo, la escritura de libros, pues tardé un poquito en empezarla y es una de las actividades más gratificantes que he hecho.
Creo que nunca nos arrepentimos de las cosas que hacemos, sino de las que no hacemos. Y esta sensación de haber empezado antes la comparto contigo. Nunca me he arrepentido de algo que no haya hecho, pero creo que muchas cosas de las que hago, de las que estoy contento, me hubiera gustado mucho más empezarlas antes porque hubiera crecido más. La única manera de crecer es cuando nos salimos del entorno donde nos sentimos cómodos. Hay que forzarnos a estar un poquito incómodos para aprender otras cosas y seguir creciendo. Por eso comparto contigo 100% esta necesidad de empezar las cosas antes.
Sí, es verdad que esto a toro pasado es más fácil
claro.
Decirlo, ¿no? Pero sí sirve, aunque eso ya no lo podamos cambiar, sí sirve de cara al futuro, pues para pensar, digamos, qué actitud es bueno tomar ante nuevas oportunidades, ¿no? Y entonces pensar, mira, no lo hice en su momento y ahora quizá vale la pena dar ese paso y ver qué sucede, ¿no? Y oye, si no sale todo 100% perfecto, pues no pasa absolutamente nada.
Así es, por supuesto. Ismael, dos favores. Recomiéndanos dos libros, porque nos tienes que recomendar primero tu libro y recomiéndanos alguno otro o alguna película, libro, artículo, cualquier cosa que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
A ver, leer me parece que es la recomendación más importante casi que se puede hacer. Leer es Fundamental, fundamental. Entonces, cuantos más libros, mejor, ¿no? Yo recuerdo de mi etapa inicial, incluso antes de empezar a estudiar periodismo, ¿no? Me impresionó mucho el libro Todos los hombres del presidente, ¿no? Donde se explica el caso Watergate, que después también se transformó en película, ¿no? Y ese libro yo creo que consolidó, me parece, mi pasión por el periodismo, ¿no? Otro libro que me impresionó mucho en su momento fue la autobiografía de la que fue la editora del Washington Post muchos años, de Katharine Graham. Ahora no recuerdo exactamente el título, pero es su autobiografía, ¿no? Que ganó un premio Pulitzer. Ese libro, digamos, transmitía una pasión por el mundo de la edición de diarios y de la información y de la información frente al poder, que me marcó mucho, ¿no? Y si me permites, yo hay una novela que no te sé decir muy bien exactamente por qué, pero que es desde pequeño la he leído no sé cuántas veces, que es Rebelión en la granja, de George Orwell. Una novela que quizá por su lucha contra los totalitarismos o... Bueno, me ha llamado mucho la atención y es una delicia de novela, no es larga y es un libro que me gusta recomendar.
Gracias, todo esto estará en las notas del programa y, como bien dices, el consejo de leer, bueno, nos puede abrir las puertas que nosotros queramos. Como dicen, la educación formal nos puede dar un empleo, pero la autoeducación nos puede abrir cualquier puerta.
Mira, de hecho, esta es una de las características, yo creo, que define más el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, es muy difícil ahora mismo pensar que vas a tener una única carrera profesional a lo largo de tu vida. Y la única manera de adaptarse a las nuevas situaciones o parte de lo que necesitas para eso, pues es la capacidad de formarte, de autoformarse, ¿no? Y de reaprender cosas y de estar constantemente en esta actitud mentalmente abierta a nuevas situaciones y a nuevos entornos y a nuevos aprendizajes. Eso es fundamental, porque si no es muy fácil quedarse, digamos, un poco anquilosado en el pasado y, por tanto, con el riesgo de quedar fuera de mercado.
Curioso, antes el concepto de prepararnos y de estudiar terminaba cuando terminábamos la universidad y uno como que decía, terminé ya de estudiar y ahora voy a trabajar. Bueno, hoy en día no podemos dejar de aprender nunca. Hay que estar aprendiendo de manera constante todos los días algo.
Así es. Y yo creo que además cada vez va a ser más así, porque el ritmo al que cambian las cosas pues se va acrecentando y esta capacidad de cambiar o de adaptarse al cambio hay que entrenarla, ¿no? Porque si no es muy, muy, muy difícil, digamos, reubicarse.
Sí, es una tarea de todos los días. Ismael, existen muchos estereotipos de lo que somos los latinos en Estados Unidos. Para ti, para Ismael Nafría, ¿qué significa ser latino?
Mira, a mí no me gusta mucho poner el foco, digamos, en elementos diferenciales, ¿no? Una de las cosas que me ha gustado en la vida es haber conocido a gente de todo tipo, de toda raza, de toda condición y en sitios muy distintos del mundo, ¿no? Y lo que aprendes es que, con independencia de dónde uno es o de su origen, lo que marca a la persona son sus propios valores, su actitud frente a la vida, su actitud frente al resto de personas. Por eso no me gusta mucho, digamos, o me cuesta, ¿no? No es que no me guste, me cuesta, digamos, concretar qué significa ser latino o ser cualquier otra condición, ¿no? Quizá en cualquier caso sí que como latino, digamos, tenemos posiblemente un especial aprecio pues por temas de tradición familiar o por nuestra lengua, evidentemente, pues porque todo el mundo defiende su lengua. En mi caso, además del español, el catalán, que es mi lengua, digamos, materna, ¿no? Entonces, bueno, digamos, este respeto o este amor por las tradiciones de los sitios de donde uno viene, pues es algo que creo que define bastante bien a los latinos, ¿no?
Sí, lo comparto, porque igual me siento yo de orgulloso de donde vengo, México, y la lengua que hablamos. Ismael, por último, danos un buen consejo y la manera más fácil de contactarte, además del de la lectura que ya nos diste.
Bueno, yo como consejo repetiría el de intentar abrirse al mundo, salir fuera, tener experiencias, viajar, conocer gente. Eso es algo que ayuda mucho, especialmente a gente del mundo periodístico, pero yo creo que a cualquier persona. Y yo una cosa que me gusta aconsejar siempre a cualquiera es ser positivo en la vida. Intenta ver las cosas buenas y abandonar las malas, porque fijarse en los aspectos negativos solo lleva a tener malas experiencias, ¿no? Y para contactar conmigo, pues hay muchas maneras. En mi web, ismaelnafria.com, hay están todas las vías de contacto a través de mi cuenta en Twitter o incluso a través de mi correo electrónico, es ismaelnafria@gmail.com, o a través de LinkedIn. La verdad es que es bastante fácil dar conmigo.
Y todo esto estará en las notas del programa. Y comparto contigo la actitud positiva que se tiene que tener frente a la vida, porque de esa manera es como vemos las cosas. Uno no puede ver un goal si no es que lo tiene primero clavado en la mente. A todos ustedes también les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a ICE Latino en iTunes, Stitcher o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan un review en iTunes. Es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Ismael, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
Muchísimas gracias a ti, Julio. Ha sido un verdadero placer. Me encanta este programa que haces, la naturalidad de la conversación que consigues crear y espero que sea útil a muchas personas.
Seguramente, y espero vernos pronto. Hasta muy pronto, Ismael.
Hasta pronto.
Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.